la nueva constitución. Son las 7 de la mañana con 40 minutos y a propósito de este tema, Juanita, del cual vamos a seguir profundizando, para eso ya está en contacto con nosotros el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, el profesor Domingo Lovera, a quien le agradecemos que esté a esta hora de la mañana con nosotros. Domingo, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por atender el llamado de Radio Universidad de Chile.
Buenos días, Claudio, Juanita. Gracias a ustedes por el contacto.
No, gracias a usted por estar acá con nosotros y también conversar con nuestras auditoras y auditores respecto de este tema. Bueno, finalmente la convención sacó adelante esta declaración, un debate bastante intenso. Le quería preguntar por su primera reflexión, su primera impresión respecto de lo que se vivió ayer en la convención respecto de este tema, esta petición de libertad para los llamados presos de la revuelta.
Mira, Claudio, yo creo que acá hay varios temas, ustedes mismos lo han estado tratando ahí, dando vuelta. Me parece a mí que uno que hay que despejar primero, si les parece, es el relativo a si acaso la convención tiene o no estas atribuciones. Es cierto que la convención tiene una función específica, que es la de redactar y proponerle, ¿no?, al pueblo de Chile una nueva constitución. Pero también es cierto que la convención puede adoptar una serie de otras medidas que sean conducentes para poder lograr ese objetivo. Esto es algo que mencionó ayer el constituyente Fernando Atria, ¿no? La convención no solo debe redactar la nueva constitución, sino que también despejar, digámoslo así, el camino de obstáculos que eventualmente impidan que esa tarea se concrete. Y este es uno que, al menos en la opinión mayoritaria de la constituyente, tenía que avanzarse justamente para efectos de despejar, como decía Fernando, los eventuales obstáculos. Porque, y esto sin querer ser monocausal, ¿no? No, las cosas en política no tienen una sola causa, pero es evidente que hay una conexión intensa entre el momento constituyente que estamos atravesando y los hechos ocurridos durante el estallido, protestas pacíficas y otras protestas no tan pacíficas. Y lo que a mí me parece que hay que, y que la constituyente creo que está haciendo bien, ¿no?, es mirar retrospectivamente y decir, bien, ¿cómo llegamos hasta acá y qué hacemos con esos hechos, con esos actos que ocurrieron y tuvieron lugar en un momento de alta agitación social, ¿no? Yo diría que respecto a eso, la convención, por supuesto, puede emitir declaraciones, puede manifestar su parecer, y como me parece a mí que ha sido bastante razonable la convención sin inmiscuirse en atribuciones de otros poderes.
Hola, buenos días, Domingo. Hubo mucha crítica justamente a propósito de que se planteaba que esta era una intromisión, ¿no es cierto?, en las atribuciones de otros poderes del Estado. Entendemos que una declaración no es una intromisión. Pero más allá de eso, han salido algunas voces, incluido, ¿no es cierto?, el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, que dicen que les preocupa que la contingencia termine absorbiendo gran parte del tiempo de la Convención Constitucional y que efectivamente se empiezan a preocupar de pronunciarse o de tomar definiciones en función de lo que está ocurriendo en la contingencia, precisamente. ¿Cuál es el riesgo de eso?
Buenos días, Juanita. Sí, por supuesto que es un riesgo. Yo diría lo siguiente. O sea, uno, para insistir sobre el tema de las atribuciones. Acá, como tú bien dices, es una declaración. No hay una convención que se arroga facultades que no le corresponden, ¿no? Y eso es muy interesante verlo y es muy importante enfatizarlo. Y es, yo diría, parte del juego, fíjate tú, ¿no?, político prácticamente regular. Todo el tiempo, sin constituyente, digámoslo así, ¿no?, tenemos a la presidencia, por ejemplo, comentando sentencias, ¿no? Dicen, las acatamos, pero las comentan. Y eso no es invadir atribuciones del Poder Judicial. O más recientemente, durante el año de pandemia, el año y medio ya a esta altura en verdad de pandemia, hemos tenido una serie de proyectos de ley aprobados en el Congreso y hemos tenido al presidente de la República comentando esos proyectos de ley, a veces en unos tonos bastante inadecuados, y nadie ha acusado invasión, ¿no? Porque uno comenta, uno declara como poder del Estado respecto a lo que están haciendo los demás. Respecto a lo segundo, por supuesto que es un riesgo, como tú decías, Juanita, recordando las palabras de Pepe Mujica. Pero yo creo que en este caso en particular, ¿no?, tenemos un tipo de antecedentes y de hechos que son demasiado significativos para la constituyente y para parte importante de sus integrantes, ¿no? De modo tal que yo despejaría dudas respecto a que la constituyente vaya a estar haciendo una suerte así como de seguimiento de la política nacional e ir haciendo declaraciones constantemente respecto a su quehacer. Yo tengo la impresión que una vez que la constituyente aborda adecuadamente el tema relativo a, como lo han denominado, ¿no?, de los presos y las presas de la revuelta, van a colocarse, digamos, los manos a la obra a discutir sobre la cuestión constituyente, ¿no? La tercera cuestión, que yo creo que es súper importante enfatizarla, es que fíjense que, sin embargo de todo lo que he dicho, los y las constituyentes fueron electos popularmente. O sea, hay en ellos y en ellas un perfil representativo que no podemos negar. Entonces, en alguna medida, ese diálogo con la realidad nacional, ese diálogo con demandas que la ciudadanía está manifestando, es medio inescapable en la medida en que no son personas que fueron elegidas a dedo, no son personas que fueron sorteadas, son personas que fueron elegidas por la ciudadanía. Y como ocurre en los sistemas representativos, cuando una es elegida, cuando uno es elegido, debe rendir cuentas también a su público elector, por decirlo de alguna manera. Entonces, esa dimensión representacional, si se me permite la expresión, de nuestras constituyentes, de nuestros constituyentes, hace que ese diálogo, ¿no?, con la realidad, por decirlo de alguna manera, cotidiana, sea algo inescapable, aunque insisto, yo esperaría y confío, ¿no?, en que esto es una situación especialmente singular que no va a copar en la agenda luego de la constituyente.
Profesor, bueno, para que precisamente este tema no cope la agenda de los constituyentes, es importante también de que haya una solución más allá de lo que de la declaración que haya emitido finalmente la convención constitucional. Y ayer, por ejemplo, escuchábamos a representantes del gobierno, específicamente al subsecretario del Interior, señalar que aquellos que saquearon locales comerciales no son presos políticos. También escuchábamos al constituyente Atria mencionar respecto de que este es un tema que finalmente la convención tenía que pronunciarse porque también es necesario despejar algunos asuntos para que finalmente pueda avanzar. ¿Por dónde puede pasar finalmente la solución de estas personas que, a diferencia de lo que sostiene el subsecretario Gali, a no todos se les ha aprobado finalmente algún delito? Algunas de estas personas, muchas de estas personas también están actualmente en prisión preventiva sin que se haya iniciado un juicio finalmente en contra de ellos, con pruebas que no serían concluyentes aparentemente, y también no me acuerdo quién fue la persona que mencionó esto acá mismo en Radio Universidad de Chile, pero daba un ejemplo respecto de ciertas señales que se tienen que dar debido a ciertos contextos específicos. Por ejemplo, mencionaba lo ocurrido luego del terremoto del año 2010, donde también se produjeron algunos delitos de saqueo en ciudades que fueron bastante afectadas por este sismo, y hubo una suerte de acuerdo tácito posteriormente a eso respecto de no hacer una persecución de este tipo de delitos porque se entendía, por así decirlo, el contexto en el cual se cometieron. ¿Por dónde pueden pasar las soluciones para que finalmente esto tenga una resolución y que no tenga posteriormente la Convención Constitucional a futuro emitir una nueva declaración o volver a discutir este tema?
Mira, estoy de acuerdo con parte de lo que estás planteando. Yo diría lo siguiente para comenzar. Efectivamente, aquí tenemos un momento de alta agitación social que concluye con un proceso constituyente. Y por eso yo decía que una vez que nos encontramos en ese proceso constituyente y uno mira retrospectivamente, o sea, hacia atrás, ¿no?, cómo llegamos al proceso constituyente, uno tiene unas ciertas herramientas para poder analizar aquello que aconteció antes, ¿no? Y en ese sentido me parece a mí que terminado el momento de agitación, como terminó, insisto, con este proceso, la comunidad política podría evaluar, podría conversar, podría deliberar respecto a esos hechos, ¿no?, delictuales o no, que han sido sancionados con particular fuerza por el Estado. Yo creo, Claudio y Juanita, que la discusión sobre si acaso tenemos presos políticos o no es una discusión que nos entrampa en el objetivo que hay que hoy día resolver, ¿no? Porque esto tiene una variante técnica, por decirlo de alguna manera, que es la del mundo del derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Que tiene unas ciertas definiciones para referirse a la prisión política, y tenemos una variable política, que es la forma en la que la gente en la calle y la misma constituyente se expresa respecto a la idea de prisión política, ¿no? Entonces yo trataría de evadir, porque insisto, nos entrampa la discusión sobre si acaso hay presos políticos o no, que si se acuerdan es una discusión algo parecida a la que tuvimos en pleno estallido, cuando se discutía si acaso habían violaciones generales y sistemáticas. Y entonces ustedes tenían alguna parte del gobierno diciendo, ven, no hay violaciones generales y sistemáticas, mientras sí había violaciones a los derechos humanos, de todas maneras, como supimos, ¿no?, en los hechos. Entonces, esa es la segunda cuestión. Yo no me ahogaría en la discusión sobre la prisión política, si acaso existe o no existe. Diría que entonces tenemos un cierto contexto que nos invita a reconsiderar aquello que ocurrió antes. Porque yo me haría la siguiente pregunta. Si el momento de agitación social, la revuelta o el estallido, no terminaba con un proceso constituyente, ¿qué pasaría con estos delitos que están siendo investigados? Probablemente estarían siendo tratados como delitos comunes, pero creo yo que el contexto, como tú dices, y el resultado de ese momento de agitación, el proceso constituyente, nos entrega ciertos elementos que nos permiten reconsiderar. Ahora, ¿qué creo yo que debiera ser la forma en que hay que abordar esta discusión? El profesor Javier Dillenman de la Universidad de Olcibáñez publicó una columna súper interesante en El Mostrador. Él decía, si vamos a hacer de esto un momento de sanación nacional, de alguna manera, preocupémonos no solamente de aquellos y aquellas que hoy día están siendo investigados, juzgados y juzgadas por eventuales delitos cometidos en el estallido, sino también busquemos formas de reparación, por ejemplo, para las personas, ¿no?, locatarios de los sectores que se vieron más intensamente afectados por las movilizaciones. Ustedes saben que prepandemia hubo un cierto espacio de la ciudad que no pudo funcionar con regularidad. Entonces, me parece que ese abordamiento comprensivo de las situaciones de reparación que es necesario, abordar, sería la forma adecuada. Y después ya entrando a hilar quizás más fino jurídicamente, me parece a mí que por supuesto que hay que indagar el tipo de delitos de lo que se trata, el tipo de antecedentes con los cuales se cuenta. Por poner un ejemplo, algo bruto, pero que yo creo que grafica el punto, ¿no? Una violación, digámoslo así, cometida en la región de Tarapacá el día 19 de octubre, ¿cae dentro de esta categoría? No, estaríamos de acuerdo que no. Y si podemos poner de acuerdo en eso, bueno, podemos poner de acuerdo en las categorías de delitos o de investigaciones que podrían finalmente ser sujetas a esta suerte a esta amnistía, ¿no?, política. Lo último, la profesora Tania Butch decía ayer una cuestión súper interesante. No es el hecho de que sean delitos comunes lo que nos debe guiar en la discusión, y no es el hecho de que efectivamente, como sabemos, en Chile la prisión preventiva, aunque ha bajado el nivel, pero se sigue utilizando de manera bastante recurrente, sino que es el hecho que en particular, en el caso de personas que han sido imputadas de delitos ocurridos durante el estallido, todavía no hay prácticamente sanciones. Entonces, este es el punto que hay que enfatizar, que ha llevado algunas voces a sostener que aquí no habrían pruebas o las pruebas serían demasiado livianas, etcétera. Entonces, yo creo que la mejor forma de abordar este problema que es político es a través de una solución política. Y esto se hace en el Congreso. Chile tiene, los libros de Brian Lofman y Elizabeth Vira, una larga tradición de enfrentar momentos de alta agitación social con amnistías. No con autoamnistías, como ocurrió durante la dictadura, sino que con amnistías. Y yo creo que el momento, la efervescencia y la posibilidad de que eventualmente esto entrampe el trabajo de la convención, aconsejan que esto pueda ser resuelto por una vía política, ¿no? Y el lugar que además la misma constituyente ha respetado, que sea el lugar en el que esto se define, el Congreso Nacional.
En efecto, a propósito de lo que mencionaba Domingo, ¿no es cierto?, desde la Guerra Civil del 91, posteriormente también, de alguna manera hubo amnistías, indultos, en fin, para los derrotados. Pero mi pregunta va a el tema de violaciones de derechos humanos, porque así como ahí están los presos de la revuelta, a los que efectivamente se ha mantenido en prisión preventiva durante largo tiempo, en el caso de las condenas hay algunas condenas que son definitivamente inentendibles en términos de la gravedad de lo que fueron acusados, pero también están aquellas acusaciones y aquellas causas por violaciones a derechos humanos. Mencionaba, por ejemplo, que había que evaluar el tipo de delito y que cuando se trataba de una violación, obviamente no podíamos meterlo dentro del mismo saco. Habría entonces, y aquí mi pregunta puede ser compleja, habría entonces la posibilidad que cuando se presente el proyecto de indulto o de amnistía o lo que se decida legalmente, se incluye también a aquellas personas de los aparatos del Estado que vulneraron los derechos de las personas.
Es una súper buena pregunta, Juanita, y tú sabes que ha sido parte, yo creo que con algo de falta de sinceridad, ¿no? Pero es algo de lo que se han estado haciendo eco algunas voces desde la derecha, ¿no? Algo en este tenor. Si vamos a entonces amnistiar los delitos ocurridos durante el momento del estallido, entonces todos los delitos, incluidos los perpetrados por agentes del Estado. Yo, como decía recién, Juanita, creo que es necesario hacer distinciones. Creo que tenemos herramientas, elementos y bases políticas para hacer esas distinciones. Y una primera de ellas, creo yo, sería la de no condonar, digámoslo así, delitos que han sido cometidos por agentes del Estado. El resguardo del orden público está en manos del Estado, pero ese es un resguardo, un control que no puede realizarse a cualquier costo y bajo cualquier medio, ¿no? Y por eso yo rescato lo que decía adelante, ¿no? Esta reparación comprensiva, esta sanación, ¿no? Amplia que debe que debemos tratar de procurarnos para poder seguir avanzando en el trabajo de la constituyente, debiera incluir también formas de reparación para aquellas personas que han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos. Yo creo que una de las grandes faltas del el famoso acuerdo por la paz y la nueva constitución fue el no haber contemplado una suerte de comisión de investigación o de reparación. Recién estamos ahora de nuevo juntando los antecedentes, tratando de conocer los delitos. Hay una disputa, como ustedes saben, entre el Instituto Nacional de Derechos Humanos y otras organizaciones respecto a cómo contabilizar a quiénes son las personas que han sido víctimas de traumas oculares. Bueno, esto lo podríamos haber adelantado antes. Este es un camino que se podría haber despejado antes. No se despejó, no se adelantó esta solución. Y hoy día, como digo, en parte por ese perfil representacional de los y las integrantes de la constituyente, hay presión para que finalmente se aborde.
Profesor Domingo Lovera, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, sin duda alguna es un tema muy, pero muy interesante. Vamos a seguir muy pendiente respecto de cómo se vaya desarrollando y agradecerle especialmente a usted por darnos su visión, su mirada respecto del mismo y, por supuesto, que tenga una buena jornada, un buen fin de semana también, profesor, que esté bien.
Ustedes también, Claudio. Bonito. Muchas gracias por el contacto. Que estén muy bien.
Buenos días.
Bueno, Juanita, se nos fue el tiempo, son las 7 de la mañana con 59 minutos. Agradecer a todos quienes nos han sintonizado y están a esta hora con nosotros, acompañándonos, comentando, por cierto, también las diferentes informaciones que hemos dado durante esta primera parte de Radio Análisis, pero siga con nosotros, porque en segundos llega nuestro director Patricio López para continuar con el programa. Hay más conversaciones, más análisis, más discusión, por supuesto, más noticias, más informaciones respecto a todo lo que está ocurriendo en nuestro país y en el mundo. Juanita, nosotros nos reencontramos ya el lunes. Un abrazo grande, que estés bien.
Un abrazo grande para ti, para todos, y tengan un muy buen fin de semana. Hasta el lunes.
En estos tiempos